¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Deportes al mediodía, por acá por Radio Martí. Estaremos a media hora conversando sobre lo más entretenido, lo más interesante del mundo de los deportes, donde muchas veces los peloteros cubanos pues se llevan un papel protagónico en las grandes ligas. Jornada, tuvimos un fin de semana bastante largo por el llamado Memorial Day aquí el lunes en los Estados Unidos. Así que vamos a entrar en temática. Sigue bien encendido el este de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, aunque en las últimas jornadas los Medias Rojas han aprovechado para meterse a dos juegos de diferencia sobre los Yankees en esa división tan peleada, que parece que va a ser así por el resto de la temporada. Tengo a Jorge Martínez y también a Jorge Morejón por acá. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, el partido de los Medias Rojas, que vencieron ayer lunes 8-3 al equipo de los Azulejos, un encuentro que se jugó en el Fenway Park allá en la ciudad de Boston, contó con el jonrón número 17 del cubano-americano J.D. Martínez. ¿Qué clase de temporada?
Es uno de los mejores bateadores derechos de todas las grandes ligas, sin duda alguna. Y bueno, para eso lo contrataron, para eso le dieron más de 100 millones de dólares los Medias Rojas, para suplir la falta de poder que tuvo el equipo el año pasado. Y ahí está, produciendo, pero además con un averaje sobre los 300, impulsando carreras, haciendo su trabajo. Sencillamente está justificando cada centavo.
Muy estable JD, Jorge, porque ha bateado en esta temporada 17 jonrones, ha impulsado 44 carreras. Efectivamente está bateando para 320 en este momento, ¿no?
Bueno, el batazo de vuelta completa ayer fue en la quinta entrada. Puso la pizarra 7-2 adelante al equipo de Boston en ese momento. Sin embargo, en este mismo partido vimos un resurgir de Kendrick Morales, que de alguna manera pues también estuvo contribuyendo al carreraje de su equipo, el cubano Kendrick Morales, que ha tenido un inicio de temporada bastante
flojo,
dormido, diría.
Sí, bueno,
ya estábamos hablando, mencionaba el asunto de los espejuelos.
De los espejuelos, sí, él estaba teniendo problemas en la vista. Usó primero lentes de contacto, después espejuelos, y desde que se los quitó y decidió ir por sí solo, pues ha mejorado en las últimas dos semanas. Ha bateado mucho mejor que Kendrick Morales.
Quizás.
Y ojalá que retome su carrera, porque Kendrick es posiblemente de toda su generación el pelotero más talentoso que ha venido de Cuba, por lo menos bateador más talentoso que ha venido de Cuba, un ambidiestro natural, porque sabemos hay muchos bateadores que batean a las dos manos, pero son muy buenos a la zurda y mediocres a la derecha o viceversa. Kendrick no, Kendrick es bueno a ambos lados del plato y ha tenido una carrera llena de baches, ¿no? Recordemos aquella fatídica lesión cuando estaba con los Angelinos que le costó temporada y media fuera y a partir de ahí, bueno, pues cuando su carrera parecía que iba indetenible hacia arriba, se frenó.
Bueno, en los últimos 7 días Kendrick Morales ha bateado 3 hits en 8 turnos, un jonrón, 3 carreras impulsadas, una anotada. Desafortunadamente sí, su promedio muy bajo, 181 nada más, ¿no? Pero bueno, se va recuperando poco a poco, 3 en 8 en los últimos 7 turnos.
Bueno, el que le está costando todo recuperarse es justamente a los Azulejos de Toronto. Ya cayeron a la cuarta posición desde hace algunos días atrás, superados por los Rays de Tampa Bay. Ahora tienen marca de 25 victorias y 29 derrotas. O sea, están jugando por debajo de 500 y están nada menos que a 12 juegos del líder Medias Rojas de Boston en esa división este. Muy competitiva la división por la presencia de estos dos equipos, Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, que están llamados a dar el espectáculo en este 2018.
Y algo curioso, y es que los Yankees de Nueva York es el único equipo en las grandes ligas que no ha sido blanqueado hasta el momento, ¿no? O sea, están bateando.
Batean mucho. Y prácticamente todos los días, por lo menos un jonrón.
Sí. Es que blanquear a esa gente no está.
No es fácil,
Eso le hace falta que un camión de pintura blanca y no alcanza.
No, fíjate que el pitcher que tire 9 innings en blanco contra los Yankees, mándalo al psicólogo.
Y tienen 5-5 en los últimos 10 juegos, ¿no? Están patinando un poco si lo comparamos con los Boston Red Sox, que tienen 7-3 en los últimos 10 juegos, pero realmente sí es prácticamente imposible blanquear ese equipo.
El zurdo David Price anotó la victoria día, tiene 5 y 4 ahora, lanzó 5 entradas, apropinó 4 ponches con 4 bases por bolas, le batearon 4 hits, toleró un par de carreras, fueron limpias estas dos carreras para el zurdo David Price, repito, tiene marca de 5 y 4. Mientras los medias blancas, los medias rojas de Chicago, de Boston, ganaban este partido ante los Azulejos de Toronto, los Yankees de Nueva York caían ante los Astros de Houston 5 carreras por 1.
Bueno, es que les tocó nada más y nada menos que enfrentar a Justin Verlander, un hombre que está como el vino, mientras más viejo mejor.
Es así.
Ha tenido un renacer de su carrera desde que cambió de los Tigres de Detroit a Houston. Y bueno, por los Yankees abrió Domingo Germán, un novato dominicano que en su primera apertura en Grandes Ligas lanzó 6 entradas en blanco. Pero eso fue una ilusión óptica porque después de ahí, cada vez que ha iniciado un partido, le han dado con todo.
Sí, mira, Justin Verlander está muy bien. En este momento es el pitcher con mejor efectividad en las Grandes Ligas, 1.11. Es su promedio, ¿no? En este momento tiene 7 y 2. Ayer lanzó 6.2 entradas, 5 ponches, permitió un jonrón. Pero bueno, la realidad que le ha cogido la baja a los Yankees, cada vez que le lanza a los Yankees, pues tiene buenos resultados. Y lo que tú mencionabas, Jorge, de Germán, el dominicano, Domingo Germán, es una lástima, ¿no?, que tenga 3 derrotas porque lanza durísimo, ¿no? Su efectividad no es buena, 5.45, pero he escuchado comentarios de que a lo mejor el año que viene, no este, pero el año que viene puede ser muy productivo, digamos, para los Yankees.
Bueno, yo creo que Domingo Germán me recuerda a mí a Luis Severino, que cuando comenzó tambaleaba. Y bueno, ya hoy Luis Severino es considerado uno de los grandes ases del picheo en todas las Grandes Ligas. Y ojalá, Severino trabajó mucho en Dominicana en el invierno con Pedro Martínez. ¿Quién le iba a decir a Pedro Martínez que iba a terminar beneficiando a los Yankees de Nueva York, ¿no? Porque miembro del archirrival Red Sox, pues ahí está, pero la bandera ahí pudo más que el equipo.
Bueno, en realidad llama la atención que el inicialista Greg Bird, que es un pelotero al cual los Yankees le han estado apostando muchísimo, pero ha tenido una cantidad de problemas con las lesiones tremendas, sí. Tuvo su papel protagónico dentro de este resultado, al menos. La única carrera de los Yankees fue justamente fruto de un jonrón de Greg Bird.
Primero de la temporada.
Sí, es el primero, sí, que claro. Batea. El año pasado se pensó que regresaba, pero estuvo lidiando con una lesión bastante complicada, rarísima. Sí,
en el tobillo.
Que no le permitía pues estar al 100%. Este año tampoco lo hemos visto. O sea, está...
No, es que Greg Bird recién acaba de incorporarse al equipo.
25 años tiene el muchacho.
Y había mucha esperanza con Greg Bird, como que sería el... De verdad que lo ves bateando y dices, este es un gran pelotero.
Sí, además es el bate zurdo en el cual los Yankees tienen puesta su esperanza para colocar en medio de ese trío de derechos de Stanton, Josh y Gary Sánchez.
361 pies el jonrón de este muchacho ayer en el séptimo inning.
Bueno, los Astros ganaron 5 carreras por 1. Ya Verlander, le comentábamos, se anotó su séptima victoria de la temporada. Tiene 7-2 el derecho Verlander. Una de las notas más destacadas de lo que hemos estado viendo desde el montículo en toda la temporada. Después de haberse unido a los Astros de Houston, realmente ha relanzado su carrera.
Sí, solamente desde que él llegó a Houston el año pasado, a mitad de la temporada pasada, solamente tiene 2 derrotas en
Ese es un número sí, muy significativo. Sí. O sea, 2 derrotas.
Dos derrotas y una, si mal no recuerdo, fue 1-0, 2-1.
¿Y qué me dicen del jonrón del pequeñito, ¿no?, de Altuve? 373 pies en la octava entrada, ¿no? El muchacho, pues, de 4-1 ayer, está conectando para 329.
No, bueno, la semana pasada, Altuve implantó un récord para la franquicia de los Astros de Houston al disparar 10 hits consecutivos. Ya está de líder en hit de todas las Grandes Ligas, más de 70 hits, cuando todavía no hemos cumplido el segundo mes completo.
Sí. O sea que parece que ha pasado mucho tiempo, pero sí. No,
y apunta a su quinta temporada consecutiva con más de 200 hits en Grandes Ligas.
Bueno, con esta victoria los Astros de Houston pues se consolidan en la cima del oeste. Tienen ahora 35 victorias, 20 fracasos. Están a un juego sobre los Marineros de Seattle, que están metiéndose en la pelea. De a poco han ido mejorando sus condiciones, su calibre de juego, y los resultados están ahí. O sea, están jugando, los Astros están jugando para 636, los Marineros están jugando para 623. O sea.
Y fíjate que el levantón de los Marineros coincide con la salida por 80 juegos de Robinson Cano y la lesión de Dee Gordon, que, bueno, ante la salida, la suspensión por 80 juegos de Robinson Cano, lo habían bajado para la segunda base, y se lesiona, está en la lista de lesionados. Sin embargo, han logrado una gran química y con muy buen picheo. Fíjate que, con la excepción de Félix Hernández, ¿quién lo diría, no?
Sí.
Félix Hernández es hoy el pitcher menos confiable que tienen los Marineros, ¿sí?
Sí, se ha ido, ¿cómo se dice?
Apagando
poco a poco.
Apagando, y lanzando para más de 5 carreras por juego.
Y el papel protagónico lo ha ido perdiendo dentro, sí, de esa rotación, definitivamente.
Y este Félix, equipo de Seattle, que está en una racha tremenda, en los últimos 10 juegos, 9 triunfos, 1 derrota. Y un dato, y yo sé que a la gente en Cuba le gustan estos datos, ¿no? Llevan 16 victorias por una carrera y están encabezando las grandes ligas en este momento. Con esta característica, ¿no? 16 victorias por una sola carrera.
Bueno, y sabemos que hay muchos fanáticos que siguen y apoyan a los Dodgers de Los Ángeles. Hay buenas noticias, los Dodgers están mostrando que se está recuperando el equipo, que de alguna manera están encontrando el camino hacia la victoria después de un inicio de temporada para el olvido. Vencieron a los Phillies de Filadelfia 5-4 ayer lunes, y en este partido, pues, nada menos que estuvieron los Phillies tirando no hit no run hasta que en el sexto inning Yasiel Puig conectó al left center. Se durmieron ahí un poquito con la pelota y el cubano, pues, no se lo pensó dos veces para meterse en segunda y convertir el batazo en doble.
Sí, Velázquez estaba tirando hasta ese momento juegos sin hits, y Puig le rompió el no hitter. Puig, que también ha ido levantando un poco, se pasó todo el mes de abril por debajo de la línea Mendoza. Y ya está en 230, todavía abajo.
Le vino de lo mejor el viajecito a la lista de lesionados.
Sí, todavía abajo, pero desde que regresó ha mejorado bastante. Y fíjate, para quienes están viendo el programa por internet, Puig conecta el hit, va corriendo despacio para primera, incluso media carrera la hace con el bate en la mano. Uh-huh. Y de pronto, cuando ve que la bola se le escapa a Reed Hoskins, el jardinero izquierdo, pues se desprendió como un demonio hacia la intermedia y llegó sin mucho problema.
Ayer batió de 3-2, ¿no? Dos carreras anotadas y en los últimos 7 días 5 hits en 14 turnos. 3 impulsadas, 3 anotadas. Está subiendo muy poquito a poquito, sí.
Bueno, Grandal también tuvo su participación, fue quien realmente decidió este partido en la octava entrada, el máscara de los Dodgers de Los Ángeles, cuando con el partido empatado a 4 carreras, corredores en segunda y tercera, ligó sencillo al left field, y esto, pues, permitió a los Dodgers anotar la quinta carrera con la cual ganaron el partido. Así que a la hora buena, el catcher cubano Yasmani Grandal produciendo para los Dodgers de Los Ángeles, que en estos momentos, pues, tienen nada menos que un total de 8 victorias en sus últimos 10 partidos, lo cual ya indica que los Dodgers están comenzando a ser el equipo que se pensó antes del inicio de la temporada.
Y para mañana, no, para el jueves, tienen de regreso a Clayton Kershaw en la rotación.
Es muy buena noticia. Esperemos que Clayton Kershaw regrese en forma y regrese con un poco más de suerte, que era lo que le pasó, le estuvo faltando también al inicio.
Oye, Grandal está batiendo un poquito más que Puig, 260 ayer de 4-1 y 3 hits en 13 turnos en los últimos 7 días.
Bueno, vamos a otro de los resultados para ponerle velocidad a esto. Los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, enfrentaron a los Indios de Cleveland este lunes. Y, por supuesto, los Chicago White Sox, uno de los equipos que peor está jugando al béisbol, pero la presencia de Pito Abreu allí siempre llama la atención. Está teniendo otra gran temporada Pito Abreu. En este encuentro, en la primera entrada, pues, fue el que impulsó la primera carrera del partido con fly de sacrificio al derecho que permitió a su compatriota Joan Moncada anotar desde tercera. Pito Abreu, ya decíamos, y este será un tema que estaremos tratando un poquitico más adelante, espero que el tiempo nos lo permita, si realmente Abreu estará junto a los Medias Blancas por mucho más tiempo. Es un pelotero que ha estado en el radar de los canjes ya desde el año pasado. De esto estaremos hablando un poquitico más adelante. Por el momento, este fue la contribución de Abreu al partido, al juego de ayer, que lamentablemente, y una vez más, los Medias Blancas volvieron a perder. Abreu batió de 13, o sea, se fue en blanco en realidad, metió hit.
Y un fly de sacrificio.
No conectó hit en tres turnos.
Y se ponchó tres veces.
Se ponchó par de ocasiones.
No, Abreu. Sí, efectivamente. No, dos ponches.
Tres veces.
El que se ponchó fue Moncada. Tres veces.
Pero en este encuentro, Yonder Alonso, su compatriota Yonder Alonso, tuvo también importancia desde el punto de vista ofensivo en nada menos que en la quinta entrada, con el partido empatado a 5 carreras, corredor en segunda. Alonso sacó un clase de batazo, pegó la pelota contra el muro del center field, fue un doblete que llevó al plato la 6ª carrera de los Indios de Cleveland. En ese momento se fueron adelante. Finalmente los Indios ganaron ese partido 9 carreras por 6. Y están comandando desde hace ya algunos días el centro de la división central de la Liga Americana.
Bueno, realmente no le fue bien a los cubanos ayer. O sea, Moncada y Abreu se fueron en blanco. Moncada de 4-0, Abreu de 3-0. Bueno, en este momento, en lo que va de temporada, Moncada lleva 7 jonrones, 19 carreras impulsadas, está bateando para 241, y Abreu de 3-0, pero Abreu sí está dándole a la pelota bien, 308 es su promedio ofensivo en este momento.
Bueno, y hablando de cubanos, Leonis Martín pues pegó jonrón en el encuentro entre Angelinos y Tigres. Esto fue ayer lunes, el jardinero cubano. Esto fue en la 7ª entrada, los Angelinos estaban perdiendo 5-0, así que ese batazo con las bases vacías, o sea, fue un bambinazo de una carrera, puso más ventaja en el marcador para los Tigres, que finalmente vencieron 9-3 a los Angelinos. Este fue para Leonis Martín, les comento, su 6º jonrón de la temporada. Y bueno, de manera general, en el partido de ayer se fue de 5-1 y se tomó 2 ponches el jardinero cubano. José Candelita Iglesias abatió de 4-2 con una impulsada también.
Ese es uno que ha ido levantando su averaje.
Sí, lo de Candelita fue en el 8th inning con corredor en tercera, ligó al medio del campo.
Por poco le arranca la cabeza al pitcher.
Sí, y bueno, llevó la 8ª carrera del partido hacia el plato. Reiteramos, este partido lo ganaron los Tigres, 9-3. También Jorge Soler botó la pelota este lunes. Estuvimos hablando de Soler, que después de un inicio de temporada un poco perdido, sí se remontó, comenzó a tomar fuerza y estaba apareciendo en los titulares como un factor determinante para los Reales de Kansas City, que no han comenzado muy bien.
De 4-1 Soler ayer, está conectando para 271 en la temporada, 7 jonrones, 22 carreras impulsadas, y ayer, bueno, una carrera impulsada, una anotada, una base.
Bueno, en otro de los partidos, para tener todos los resultados, los Nacionales vencieron 6-0 a los Orioles. El equipo de Atlanta, los Bravos, superaron 4-3 a los Mets de Nueva York. Los Cachorros le ganaron 7-0 a los Piratas. Los Cerveceros, muy bien en el centro de la Nacional, superaron 8-3 a los Cardenales de San Luis. Mientras los Rays ganaron por la mínima de 1-0 a los Atléticos allá en Oakland. Otro resultado, los Marineros vencieron 2-1 a los Rangers en partido jugado en Seattle. Mientras los Marlins se le ganaron a los Padres 7-2. También los Rojos pues jugaron contra los Diamondbacks en Phoenix, Arizona. Cayeron 12-5. Los Rockies superaron a los Gigantes 6-5. En el segundo partido entre Mets y Bravos ganaron los Mets 8-5. Y bueno, los Mellizos de Minnesota ganaron 8-5 a los Reales en ese último encuentro. Que los que nos ven por Facebook vieron a Jorge Soler conectando jonrón en este partido, que cayeron los Reales de Kansas City. Así que vamos a entrar en materia. La figura de José Abreu está quemando la liga, está teniendo otra gran temporada, y sin embargo pudiera ser historia con el uniforme de los Medias Blancas. Quiero decir historia, o sea, que pudiera
notar
mucho más. ¿Será este año? Ya el año pasado, Jorge, se estaba hablando de eso, pero no ocurrió.
Sí, bueno, mira, José Abreu este año va al arbitraje salarial. Es su último año de arbitraje salarial. Donde su salario debe incrementarse. Él ahora mismo este año está ganando $13 millones. Debe subir en el rango entre los 15 y los 20 millones. Y de verdad que es un desperdicio en ese equipo. Y es muy probable que los Medias Blancas, que están en reconstrucción, mira, cuando tú tienes que, tú estás reconstruyendo, Abreu es un bateador, un pelotero veterano, y que lo más probable es que un año después lo vayas a perder en la agencia libre, y sería una gran ayuda para cualquier equipo que está con aspiraciones reales de llegar a la postemporada. Podrían aguantarlo un poquito más, podrían aguantarlo este año, pero ya te digo, su salario se va a incrementar considerablemente.
Mi opinión sobre esto es que, Abreu, el futuro de Abreu no está en Chicago, ni mucho menos. En primer lugar, porque es cierto, como decías, el equipo está reestructurándose, tratando de crear un equipo ganador, pero el timing, el tiempo de Abreu no cae dentro de esa reestructuración. Para cuando el equipo esté reestructurado, ya Abreu será agente libre. Sí. Que ellos tienen que manejar cómo van a sacar provecho de la figura de Abreu. Ahora, lo tienen el control del pelotero este año. Él en el 20 es que se hace agente libre.
Después de la temporada próxima es que la gente...
Entonces, estaríamos hablando dentro de 2 años más,
sí,
o menos.
Sí, más o menos. No. Este año, arbitraje salarial y agente libre después de la próxima temporada.
Y agente libre después de la próxima temporada. Ahora, el asunto es que, si tomamos en cuenta lo más reciente, como inicialista fue Eric Hosmer, el agente libre, el contrato de Eric Hosmer fue bastante alto.
Sí.
Abreu es mejor pelotero que Eric Hosmer.
Pero sí. Eric Hosmer llegó a la agencia libre muy joven.
Es cierto también.
Con 28, 27, 28 años.
Yo creo que en cualquiera de los casos los medias blancas no tienen el dinero ni es sentido pagar esa cantidad de dinero, como decías, por tener a ese pelotero dentro de un equipo que no va a ningún lugar.
No, y por ejemplo, hay muchos equipos que necesitan un primera base de poder, como los propios Yankees, porque los Yankees en la primera base tienen un comité formado por Greg Bird, que es una incógnita siempre.
No acaba de asentar el
por
hombre,
Austin Tyler. Es una serie de jugadores que han ido rotándose en esa posición. Y en Yankee Stadium, José Abreu sería...
fenomenal.
Un fenómeno, ¿eh?
Sí. ¿Cómo tú crees que responda con el uniforme a rayas? Claro.
Yo creo que ese sí.
Esa siempre es un interrogante. No te vayas a lanzar.
Siempre es un interrogante. Siempre es un interrogante, sin duda alguna. No, esas rayas queda por ver. Esas rayas pesan, pero... pero sí.
Pero yo creo que muchachos sí.
¿Y si se va para los Mets?
No creo que los Mets vayan a llegar a la postemporada. Entonces, hacer una inversión es soltar una figura joven, talentosa, o dos, o tres.
Sabe Dios, sí.
Por un bateador que no te va a llevar a la postemporada, porque el equipo, en sentido general, no está competitivo.
Bueno, lo cierto es que en este verano, sin duda alguna, el nombre de José Abreu estará nuevamente en el radar de las conversaciones, los temas, los debates acerca de los posibles canjes, definitivamente.
Señores, imagínense ese dúo, Céspedes Abreu, wow.
Sí, pero bueno,
suena muy bonito.
Sí, suena bonito, pero sí. Céspedes también es como Greg Bird, siempre está lesionado.
Siempre está lesionado, la verdad. Bueno, tenemos llamada telefónica hacia Cuba, por allá tenemos a Omar Rivero. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, un abrazo para todo ese gran equipo.
Buenas tardes. Bueno, óyeme, los Tigres...
Precisamente de Abreu.
Ah, ok, sí, adelante.
Desde mi punto de vista, yo creo que él ya tiene sus días contados en Chicago. El Chicago debe de moverlo porque es un club que está en una situación catastrófica y yo pienso que pueden obtener buenos prospectos a cambio de José. José es un gran pelotero, para mí es el mejor que está cubano, que está mejor que está representando a Cuba en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Si él es así tan bueno en Chicago Medias Blancas, un equipo que tiene tantos problemas, yo creo que estando jugando con un equipo competitivo sería un fenómeno, la verdad.
Claro, porque también si va a un equipo competitivo va a tener ayuda, va a tener gente que lo proteja dentro de la alineación, que aquí mismo en Chicago está prácticamente solo.
También va a tener más presión encima.
También la va a tener, sin duda alguna.
Todo eso pero sí, definitivamente creo que el punto fundamental es que Chicago no puede quedarse con Abreu. Esa fórmula no tiene solución. Chicago no tiene nada que hacer con Abreu, le va a ser muy caro en primer lugar y no tiene un equipo realmente para llegar a ningún lugar.
Tiene que pagar mucho dinero, mucha plata por Abreu el equipo de Chicago.
Omar, una pregunta, tú que estás ahí en el Vedado, ¿cómo se tomó la noticia de Rey Vicente Anglada como manager de los Industriales?
Bueno, la gente, los seguidores Industriales están felices porque fue el único director que logró éxito con el equipo en los últimos tiempos. Verdaderamente no sé hasta qué punto pueda los Industriales volver a hacer lo que era antes, porque con la decepción de los peloteros es muy difícil de formar un equipo bueno. Nada más que sale un buen jugador de aquí Ciudad de La Habana, se va. Entonces, El béisbol aquí está atravesando, como se lo dije en tiempo atrás, por un momento muy muy catastrófico. Entonces, no sé.
Puede haber muy buenas intenciones, pero...
Lo que pasa es que los industriales que va a dirigir ahora Rey Vicente Anglada no se parecen en nada a los industriales con los que Rey Vicente Anglada ganó 3 campeonatos seguidos. O sea, ya probablemente ya no existe ningún pelotero de los que dirigió Anglada en esa trilogía de éxitos que estén ahora.
Exactamente. No creo que pueda lograr por el momento. Es como una reconstrucción, igual que en el béisbol de Grandes Ligas. Tienen que empezar de abajo, de las ligas menores, a ver qué se puede sacar en el futuro. Y cambiando un poquito el tema, hablando del equipo que yo sigo, que son los Tigres de Detroit.
Los Tigres, sí.
Yo estoy sorprendido con la actuación de ellos hasta ahora. ¿Por qué? Porque han tenido muchas lesiones en sus peloteros principales, incluyendo Miguel Cabrera. Pero aparte de eso, me parece que todo ha sido producto del manager Ron Gardenhire, que es muy creativo. Ha sido un muy buen manager, fue un ganador en Minnesota. Y sin tener un equipo que, por supuesto, es muy difícil que llegue a los playoffs, ha logrado al menos mantenerse con un récord perdedor, pero bueno, ha logrado mantenerse gracias también al desastre del Cleveland este año, que hasta ahora no convence a nadie para que pueda...
Claro, está aprovechando la situación de una división donde solamente los Indios de Cleveland tienen récord ganador, pero todavía...
Tres juegos y medio
sí. no es una diferencia decisiva, ni mucho menos. No,
lo que sucede en el caso de Detroit es que esta fórmula, concepto, como querramos llamarle, de estar de segundo lugar en una división con un récord tan bajo, realmente pues te elimina de las probabilidades de llegar con un wild card.
Bueno, no, pero tienes la posibilidad de ganar la división.
Tendrían que ganar la división. En ese caso tendríamos que estar hablando de una temporada catastrófica para los Indios de Cleveland.
Sí, pero es lo que se ve proyectando hasta ahora en Cleveland, es lo que ha pasado. Ahora, que también hay una cosa. Miguel Cabrera estaba fuera del equipo, ahora va a empezar a jugar. Jordan Zimmerman se va a incorporar también. Yo me pregunto, ¿qué hará el dueño de los Tigres, Chris Sears, cuando llegue la fecha límite de cambio, si el equipo está competitivo? ¿Qué hará?
No, el problema es que a Miguel Cabrera es muy difícil de cambiar. Mucho dinero involucrado, ¿eh?
Yo creo que en ese momento tendrá que meter la mano en el bolsillo y hacer lo que tiene que hacer un verdadero dueño de equipo, que es buscar los peloteros para ganar campeonato. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Estamos por acá, pero mañana volveremos a las 2:30 con Deportes al Mediodía. Alex Rivero, nuestro productor, Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Jorge Morejón, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros te deseamos muy buenas tardes y recuerde, la sintonía es mañana 2:30 aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.